hay una propuesta de un referendo. El teléfono en España para hablar de sí o no a un referendo sobre el aborto es 3491-347-7402. ¿Es primera tendencia el tema en Colombia? Bueno, pues Alberto, ayer dimos el titular en la mitad de una entrevista muy interesante que adelantábamos con el jefe de la agencia de hidrocarburos, que fue declarado insubsistente, y dentro de la entrevista lanzamos el anuncio de la ponencia que lo que propone es absolutamente polémico en Colombia, y es que una mujer libremente pueda abortar hasta las 16 semanas sin dar ninguna explicación. Esto ha generado, pues, un terremoto político. El propio presidente de la República se declaró pro vida, pero también dijo que él era respetuoso de la decisión que tome la Corte. La vicepresidenta también ya atacó a Álvaro Uribe promoviendo un referendo. Y, por supuesto, otras voces que están aplaudiendo la decisión de la ponencia. Repito, Alberto, estamos ante una ponencia. La Iglesia también hace parte de la ofensiva, defendiendo el derecho, según ellos, a la vida que hay en un feto en formación. Le quería preguntar, Alberto, por su experiencia históricamente, las consultas, los referendos, ¿se estrellan contra una decisión de la Corte Constitucional? ¿Y ahí qué pasa?
Pues que la Corte la rechaza. Primero que todo, se necesita una ley del Congreso para que pueda ir a la Corte. Y yo supongo que la Corte lo rechaza de la misma manera que ya se produjo con una decisión que tomó la Corte en relación con la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, que es una decisión de la Corte y no una decisión legal, una decisión tomada por el Congreso. Obviamente que es una decisión legal, pero que no pasó por el Congreso. Supongo yo que el proceso de un referendo por el aborto es prácticamente imposible.
Julio, de ninguna forma un referendo sustituye o puede ir en contravía de una sentencia de la Corte Constitucional, porque volvemos a la vieja tensión entre el Estado de Derecho y el Estado de Opinión, del que tanto ha hablado el expresidente Álvaro Uribe Vélez. De hecho, usted recordará que hace unos meses el representante a la Cámara del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, presentó un proyecto de acto legislativo precisamente para abrir la puerta que vía referendo se derogaran algunas decisiones de la Corte Constitucional. Esa propuesta, por supuesto, fue desestimada por inconstitucional y además no tuvo el apoyo político necesario para avanzar en el Congreso de la República. Pero más allá de que no pueda derogar hoy un referendo, una decisión de la Corte Constitucional, lo que sí genera es una tensión muy fuerte, porque es un desafío a una decisión del tribunal que interpreta la Constitución y buscan ponerle como contrapeso a la ciudadanía, que para nadie es un secreto, pues tiene un punto de vista más bien conservador frente a este y otros temas. Entonces, más allá de si es o no viable para derogar una sentencia de la Corte Constitucional, lo que sí genera es una durísima tensión y pone bajo una presión enorme a la Corte Constitucional.
Lucas, por favor, ilustre a los oyentes, ¿cuál es la diferencia entre esto y el referendo del acuerdo de paz que propuso el presidente Santos y que perdió?
Pues que aquí estamos hablando de una decisión de la Corte Constitucional, y las decisiones de la Corte Constitucional frente a este y frente a otros temas no pueden ser derogados por más referendo u otros mecanismos de participación popular que se quieran utilizar. En el caso del plebiscito por la paz, que es otro mecanismo distinto al referendo, pues no se estaba yendo en contravía de una decisión de la Corte Constitucional, sino se estaba preguntando sí o no a un tema específico que era el del acuerdo de paz. En ese momento, con muchísima polémica, el gobierno tomó una vía que fue modificar los acuerdos y pasarlos por el Congreso de la República, que son los representantes del pueblo colombiano, y eso ha generado, digamos, unas secuelas que hasta hoy tenemos que padecer los colombianos, pero es una situación de hecho muy distinta, ya que en ese momento no se estaba intentando ir contra una decisión judicial, sino consultando sobre un acuerdo en ese momento entre el Estado colombiano y las FARC.
Representante Prada, ¿no se había anticipado un poco, no sé si por el tema de aborto o por otros temas, a modificar lo que usted ha dicho? Es decir, modificar y abrir la posibilidad de que un referendo sí pueda ir en contra de una decisión de la Corte.
No, pues por supuesto, y cuando lo tuvimos en estos micrófonos, él habló específicamente del tema del aborto, y también habló del tema de la dosis mínima, y habló del tema del fast track, y habló del tema de los acuerdos de paz. Él estaba previendo no solo esas, sino otras situaciones en las que el Estado de Derecho ha ido en contravía del Estado de opinión, porque la Corte colombiana ha sido muy valiente en tomar decisiones que incluso han ido en contravía del sentir de las mayorías. Pero pues ese proyecto de acto legislativo no tuvo el apoyo suficiente ni siquiera dentro del Partido Centro Democrático, y por esa razón se hundió siquiera antes de superar su primer debate. Pero esa discusión sí se tuvo en el momento de la presentación de ese muy polémico acto legislativo.
Sí, debe recordarse además que las objeciones a la ley del acuerdo de paz también lo rechazó la Corte. Básicamente con el mismo argumento, de que no se podía tocar una decisión de la Corte que tenía en el tiempo una decisión judicial para mantenerlo.
Lucas, ¿un referendo puede promover una nueva ley?
¿Un referendo puede promover una nueva ley?
Bueno, la ley, el referendo necesita primero que toda una ley.
Claro, pero digamos, una vez es sometida a votación, se aprueba o imprueba una ley específica, digamos, si se aprueba, pues queda incorporada al ordenamiento jurídico nacional.
Bueno, pues es el gran debate de hoy. Mover las tres causales del aborto resulta para la opinión pública inaceptable.
Julio, yo quiero contarle cómo va el tema del aborto en la Corte Constitucional, porque pues ayer nosotros contamos que lo primero que pasó, sin duda alguna, fue la presentación de la ponencia por parte del magistrado Alejandro Linares, pero pues el tema sigue frenado. Aunque se espera que sea programado para el próximo miércoles la discusión, le cuento que el tema en este momento, por ejemplo, está frenado. Ayer, ¿qué pasó en la Corte, Julio? Sobre el tema del aborto, pudieron revisar dos recusaciones presentadas contra el magistrado Alejandro Linares. Sin embargo, es que habían llegado muchas. En este momento está en trámite otra recusación contra Alejandro Linares, otra recusación contra el magistrado Antonio José Lizarazo. Esas tendrían que entrarlas a discutir hoy en la mañana, que hay sala plena, para poder iniciar la votación la próxima semana. Lucenera, sin embargo, señor.
Pero esto usted sabe, ¿no? Esto aplazan, no aplazan, citan, opinan, no opinan. Esto es las matemáticas suyas de siempre, que a usted no le fallan. Son 9 magistrados.
Sí.
Por su conocimiento hoy, ¿cómo está la votación? Uno conoce el perfil de los magistrados. Hay unos liberales, hay unos conservadores, hay unos subconservadores bastante liberales, por llamarlo de alguna manera. Hay unos liberales definitivamente muy apartados del centro. Y eso hace parte de la gracia de la Corte, la diversidad de criterios. Hoy, en esos 9 votos, ¿cómo están las cosas?
Pues Julio, la verdad la veo muy difícil. ¿Por qué? Porque hay magistrados que, aunque son liberales y tienen una posición de permitir la interrupción voluntaria del embarazo por parte de las mujeres de manera abierta, consideran que 16 semanas es mucho tiempo. Se había discutido que 12 semanas era el primer plazo ideal para que se pudiera interrumpir voluntariamente el embarazo, sino que la ponencia propone 16 semanas, cosa que ya frenó muchas iniciativas que había dentro del alto tribunal. ¿Qué pasa?
Pero entonces se la cambio. Si la bajan a 12, porque le pueden decir, mire Linares, esta vaina en 12 le funciona.
¿Todo se
en 12 pasa?
Sí, claro, Julio, ellos pueden negociarlo eso en la sala plena.
¿Pero en 12 semanas pasa?
Es más fácil, Julio, es más fácil. Sin embargo, la votación estaría muy apretada y le podría dar los nombres de quienes definitivamente no estarían a favor de la ponencia del magistrado Linares. Pero
con 12 ni con 10.
Pero con 12 se aprieta más, pero se acerca más a que pase la ponencia.
Bueno, deme los nombres de los que no le sirve ni cero, sí, ni una, ni dos, ni 16, ni 24.
Bueno, la magistrada Cristina Pardo, Julio, que hemos tenido en estos micrófonos, que ha sido absolutamente radical con el tema del aborto. Otro magistrado que también ha presentado esta posición, el magistrado Luis Guillermo Guerrero, es otro magistrado que está muy opuesto con el tema del aborto. Otra magistrada, según lo que hemos logrado establecer, la expresidenta de la Corte, Gloria Ortiz, y el magistrado Carlos Bernal, quien ha sido tan radical con sus temas religiosos, y tendrían otro quinto voto con el magistrado Antonio José Lizarazo, quien no ha expresado ni siquiera en lugares públicos cuál es su posición, pero todo el mundo, entonces, según su línea jurisprudencial, apunta allá.
Entonces no pasa.
No, pero de todas maneras hay discusión, Julio. Ahí hay cinco, pero sí, son nueve. Y apenas comienza la discusión. ¿Alguno podría ceder algo?
Gana cuatro.
Sí, pero como decía, si baja alguna de las... por ejemplo, en España son 14 semanas.
Si pero, baja, pero es que, Rafa, 14 semanas con las tres causales.
No, en España 14 semanas a la brava.
Sin explicar.
Sin explicar. Y a partir de las... A partir de las 22 semanas, si existe riesgo para la vida o salud de la embarazada, sí, que existan graves... Sí, lo mismo. Lo mismo, solo que el cambio es que en España es 14 semanas.
A la libre.
A la libre.
Pero, Luz Elena, no, si no, los que magistrados que usted dice que están en contra de la ponencia del doctor Linares, no consideran posible cambiar el estatus actual. Están es en contra de la ampliación.
Sí, sí, eso sí es...
Es importante entender eso.
Que la demanda... No está en juego
exacto, eliminar las tres causales, sí, correcto. Incluyendo al presidente de la República.
La demanda lo que pide es tumbar esas tres opciones de interrupción voluntaria del embarazo que hay actualmente y prohibirlo de tazo, o sea, completamente...
Eso no tiene ninguna posibilidad en la Corte.
Lo que podría pasar es lo que decía ayer la ministra de Justicia, Margarita Cabello, que se mantenga la cosa juzgada, que se establezca la cosa juzgada y que quede tal cual como está. Sin embargo, la ponencia, sin duda alguna, es una ponencia muy futurista, es muy muy dada, por ejemplo, a políticas como las de España, que España sí tiene esa posibilidad. Entonces, por ese lado, si pasa algo, es que cambie y se puede abrir la posibilidad para que las mujeres interrumpan voluntariamente el embarazo, que era lo que se discutía ayer y lo que vimos ayer en el centro de Bogotá, que llegaron muchas personas, cientos, diría yo, a protestar en contra de esa ponencia, pero es muy difícil una discusión de esas, sobre todo cuando tenemos una sociedad tan difícil y sobre todo tan parcializada, porque pues una cosa es lo que piense Luz Elena Fonseca sobre el aborto y otra la realidad de las que realmente tienen que someterse a un aborto en un lugar clandestino.
Vuelvo al referendo. Alberto, en la propuesta del famoso otro referendo del hoy senador Uribe, si hubieran pasado, o sea, se frustró porque no alcanzó el umbral.
Así es.
Pero si no, ¿los 12 puntos serían ley?
Por supuesto. Por supuesto.
Ok.
Sin ninguna duda. Porque previamente sufrió el análisis de la Corte para declarar exequible la ley que convocó el referendo.
Ese es nuestro tema del día. María Camila, somos tendencia, ¿no?
Sí, claro. Sí, Julio. Desde las 5 de la mañana somos tendencia.
Dice la gente.
Mire, Julio, a ver, le cuento en este instante, aborto sin restricciones. Mire, dice Javier López, si liberamos y financiamos el aborto, solo los pro vida tendrán hijos. ¿Cuál es el problema? La tasa de ateísmo disminuirá, así como la de progresistas, liberales, librepensadores. Genial. Jorge Acevedo González, aborto sin restricciones. Denle gusto al presidente. Replican su pensamiento y todavía los uribistas dicen que los matonean. Y Jerome Sanabria dice... Aborto a referendo sí o no. Aborto a referendo sí o no. Le sabe que tenía ese primer numeral que le estaba leyendo, pero ahora sí. Aborto a referendo sí o no. ¿Cuántas manipulaciones incluirán en ese referendo? Peligrosa cortina de humo de Uribe para cubrir este mal gobierno y modificar la Constitución. Si de verdad es provida, que apoye el proceso de paz y no hable de buenos muertos y de asesinatos aplastados, dice Daniel Sampero Espina.
Gracias, Daniel, por siempre apoyar nuestro numeral. Me escribe un constitucionalista y me dice, el referendo es la convocatoria que hace el pueblo para, 1, apruebe o rechace un proyecto de ley, 2, derogue una norma vigente, 3, reforme una norma constitucional. Entonces, de un referendo puede salir una nueva ley o la derogatoria de una ley vigente o una reforma constitucional.
Yo le añadiría un cuarto. Es la forma de esquivar que tienen los políticos sus responsabilidades frente a la sociedad.
Es decir, lo dijo el pueblo.
Lo dijo el pueblo.
Pues eso era lo que buscaba el de la paz.
Claro, exacto.
Y mire, y encima de que hicimos toda la tarea, ahora el pueblo va a ratificarlo.
Pero entonces, pensemos para qué nos sirven las cortes, para qué nos sirven los diputados, los representantes, los senadores, si al fin y al cabo ellos, cuando tienen que tomar responsabilidad sobre un asunto, lo delegan en la ciudadanía, cuando ellos son los representantes de la ciudadanía y esquivan su responsabilidad y le depositan en el pueblo. Ha sido cosa suya.
Esta es la W, también tumbar.